Muy bien, vamos a empezar a hablar acerca de Argentina. Oigan, la verdad es que por ahora, en estos primeros días, el intento de Milei de pasar la ley más ambiciosa para desmantelar el Estado y desregular la economía argentina está enfrentándose a importantes muros dentro del Congreso. El debate de la ley ómnibus comenzó la segunda jornada y la tercera en realidad el viernes en la Cámara de Diputados de Argentina, después de que el oficialismo lograra un cuarto intermedio en la primera sesión. El oficialista de La Libertad Avanza, con una posición minoritaria en el Congreso, seguía negociando con los gobernadores y diputados denominados dialoguistas para sacar adelante la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, proyecto estrella de Javier Milei. La dificultad para hacer aprobar este proyecto, sin embargo, que originalmente contaba con 664 artículos, llevó a rebajarlo considerablemente a un poco más de 400 y eliminar partes conflictivas, incluyendo el capítulo fiscal, cuyo retiro había sido anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, corre el serio riesgo de que la Cámara de Diputados rechace un capítulo con atribuciones especiales que demandó en este proyecto de ley de bases para el combate contra el delito. Es decir, esta ley, este ómnibus, no solamente incluía los aspectos de desregulación de la economía, incluía cambios en el Código Penal argentino para poder ser más duro contra las protestas, incluía temas electorales, incluía temas de privatización de empresas, que también Milei se ha echado para atrás, por lo menos en la privatización de YPF y otras formas de privatización menos radicales que finalmente Milei ha estado de acuerdo en las comisiones. Ahora que está en el Pleno, igual está comenzando a haber chubascos o por lo menos nubarrones en la aprobación de esta ley. Hubo igual algunos incidentes ocurridos frente al Congreso en los que una militante radical y otras tres mujeres fueron detenidas. El bloque de diputados de la UCR rechazaría los artículos que modifican el Código Penal en lo referido a cuestiones como legítima defensa y resistencia a la autoridad. El despliegue de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura en las inmediaciones del Congreso para contener las protestas por la ley ómnibus fue excesivo, desproporcionado, pocas veces visto. Pareció una provocación. Por solo cantar el himno nacional argentino, una militante radical fue detenida. No le vamos a votar a Bullrich el capítulo sobre seguridad contenido en la ley ómnibus, fue el mensaje que trascendió del bloque por parte de uno de los diputados radicales. Bueno, y parece que todavía los tipos de cambio se van a mantener como están en Estados Unidos. Así lo ha definido la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, decidiendo mantener los tipos de interés en el rango objetivo en el 5.25 y el 5.5%, en máximos desde enero de 2001, o sea, 23 años. Esto lo informó el miércoles el Banco Central en un comunicado. De este modo, la institución ha vuelto a mantener sin cambios su política monetaria por cuarta reunión consecutiva. Tras la última subida de 25 puntos básicos del precio del dinero que se acometió el pasado mes de julio. Hace 6 meses, ya que el Banco Central de estadounidense pisó el freno en la agresiva política de subida de tipos de cambio, la más rápida en 40 años, que se empezó a emplear hace casi 2 años para luchar contra una inflación galopante, que también era la más disparada en 4 décadas. Con estas 11 subidas desde marzo de 2022, llevó el precio del dinero a su nivel más alto en 23 años. Asimismo, el órgano decisor mencionó que no espera que sea apropiado reducir el rango de objetivo hasta que haya adquirido una mayor seguridad de que la inflación está retornando de forma sostenible hacia el 2%. Bien, vamos a ir con la siguiente noticia para hablar acerca de la Unión Europea. Y lo que les voy a hablar va a tener que ver con la entrevista sobre el tema de inmigración. Ya van a ver por qué. Los líderes de la Unión Europea alcanzaron el jueves un acuerdo para entregar 50 mil millones de euros, lo que traduce a 54 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania durante los próximos 4 años. Esto después de que finalmente Hungría retiró su veto al paquete. Así lo informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El mensaje de Michel llegó apenas unos minutos después de que comenzara una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, que estuvo precedida por una reunión del presidente del Consejo Europeo, el francés Emmanuel Macron, el alemán Olaf Scholz y la italiana Giorgia Meloni, con el mandatario húngaro Viktor Orbán. Esto con el objetivo de encontrar una solución justamente al bloqueo que tenía Hungría. Orbán pedía un mecanismo para evaluar cada año la ayuda a Ucrania, pese a tratarse de un plan que va a ser hasta el 2027, y tener en cada análisis la posibilidad de vetarlo, algo que rechazaban tajantemente el resto de los socios. Los otros 26 estados miembros, sin Hungría, se mantenían en la postura consensuada el pasado mes de diciembre del 2023 de incluir esta ayuda en el marco financiero plurianual para darle estabilidad, y de no haber logrado un acuerdo unánime contaban con un plan B para transferir fondos a Kiev, incluso sin el visto bueno del señor Orbán de Hungría. Bueno, vamos a ir a Pakistán, que se enfrenta a unas elecciones muy pronto, pero el principal líder de la oposición y ex primer ministro de este país, Imran Khan, y su esposa Bushra Bibi, fueron sentenciados el miércoles a 14 años de prisión, cada uno por corrupción, según su abogado y fuentes penitenciarias. Apenas un día después de que otro tribunal especial condenara a Khan por filtrar secretos de Estado y le impusiera una sentencia de 10 años de cárcel. La del miércoles supone la tercera condena en contra de Imran Khan desde 2022, cuando fue derrocado del poder, y se produce justo antes de las elecciones parlamentarias de Pakistán del 8 de febrero. Las penas se cumplirán simultáneamente. Khan y su esposa fueron acusados en el caso de corrupción más reciente de retener y vender obsequios recibidos cuando estaban en el poder. En Pakistán a los líderes gubernamentales se les permite adquirir estos regalos, pero la defensa de Khan declaró a AP que el ex primer ministro estaba siendo apartado antes de los comicios de la próxima semana y que el juicio contrarió las leyes nacionales e internacionales. El abogado agregó que su partido sigue gozando de popularidad entre los pakistaníes. Bueno, y es casi imposible que pase una semana sin que Corea del Norte vuelva a ser noticia, pues este país ha intensificado sus amenazas al disparar varios misiles de crucero por cuarta vez en 10 días. Los proyectiles lanzados al Mar Amarillo hacia las 11 de hora local. Los servicios de inteligencia surcoreanos y estadounidenses estudian este tipo de misil, que vuela a baja altura y es difícil de interceptar debido a que no aparecen los radares. Según los expertos, podrían estar equipados con la ojiva nuclear táctica Hwasan 31, traducida Volcán 31. Es el cuarto ensayo de este tipo desde el 24 de enero, cuando Pyongyang disparó por primera vez los misiles de crucero Pukhwasal 331 y Hwasal, que también fueron probados el 28 y el 30 de enero en las costas del Mar Amarillo y del Mar de Japón. Las pruebas del viernes coincidieron con la visita de Kim Jong-un a los astilleros de Namfo en la costa occidental, donde supervisó la construcción de buques para la Marina, según los medios de propaganda. Y vamos a pasar a la siguiente información, pues se quema la Patagonia Argentina. Un incendio forestal arrasó con más de 2.000 hectáreas en la Patagonia. El fuego se inició en el Parque Nacional Los Alerces el pasado jueves y avanzó quemando el bosque nativo mientras decenas de brigadistas y voluntarios intentaban frenar las llamas. Las autoridades aseguraron que el inicio del incendio fue claramente intencional, una práctica que se repite cada temporada sobre estos territorios. Este año ocurre en un contexto político diferente. Mientras el Congreso argentino está debatiendo la aprobación del proyecto de ley, entre otras cientos de medidas, modifica la legislación medioambiental del país. O sea, aparte de lo electoral, de cambiar el código penal, cambiar varias cosas, también están buscando cambiar los temas medioambientales que podrían empeorar los incendios como este. La emergencia que enfrentan desde el jueves coincide con el verano austral y con una ola de calor que tiene en alerta a varias provincias en Argentina. Pero la provincia de Chubut, en el sur del país, no se encontraba entre las que registran las temperaturas más altas. Las autoridades han comunicado que el calor y el viento están dificultando las tareas de contención de las llamas. Bien, y es momento de ingresar a conocer la información más destacada de lo que sucede en la guerra en Gaza. Muy bien, es momento de abordar el tema de los temas más importantes de la guerra en Gaza. Vamos a hablar de los representantes de Estados Unidos, de Qatar, de Egipto e Israel. Estos elaboraron el pasado fin de semana en París una propuesta para de tregua y de canje de rehenes en manos del movimiento islamista palestino Hamas. Esto por el intercambio por presos palestinos detenidos en Israel. Esta propuesta fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación preliminar positiva por parte de Hamas. Así indicó el portavoz qatarí Majed Al-Ansari. Sin embargo, una fuente de Hamas dijo a la agencia AFP que no hay ningún acuerdo sobre la implementación de dicha propuesta, que la declaración de Qatar ha sido apresurada y no es cierta. Una fuente de Hamas había indicado previamente que el movimiento islamista en poder en Gaza desde 2007 examinaba una proposición de acuerdo de tres fases. La primera incluiría una tregua de 6 semanas durante la cual Israel liberaría entre 200 y 300 prisioneros palestinos a cambio de 35 a 40 rehenes. Además, entre 200 y 300 camiones de ayuda humanitaria podrían y deberían ingresar a Gaza cada día. En ese sentido, el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud mencionó que la población de Gaza muere de hambre debido a las limitaciones impuestas a la ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto armado entre Israel y Hamas. Asimismo, advirtió de la catástrofe que se registraría si algunos países proceden al recorte de su financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Por la acusación en contra de una decena de los empleados de esta organización de colaborar con Hamas, ya que se trata de la única entidad con la capacidad de proveer asistencia a tal escala a 2.2 millones de personas. Y vamos con el siguiente tema. Más de 800 funcionarios en administraciones europeas estadounidenses rompieron el silencio para pedirle a sus gobiernos un cambio de rumbo en Gaza. Cuando la guerra, camino de los 4 meses, supera las 27 mil víctimas mortales. Y ahora no solamente mueren por las balas, sino también mueren de hambre. En un comunicado, los empleados públicos de una decena de países, entre ellos España, exigen a sus líderes políticos que utilicen todas las influencias disponibles, incluido el cese del apoyo militar, para garantizar un alto al fuego duradero y pleno acceso humanitario a Gaza y una liberación segura de todos los rehenes. Entre los aspectos más importantes, el comunicado menciona los siguientes puntos. Israel no ha mostrado límites en sus operaciones militares en Gaza, que han resultado en decenas de miles de muertes de civiles evitables, y que el bloqueo deliberado de la ayuda por parte de Israel ha provocado una catástrofe humanitaria, poniendo a miles de civiles en riesgo de morir de hambre y de muerte lenta. La operación militar en curso será perjudicial no solo para la propia seguridad de Israel, sino para la estabilidad regional. El riesgo de guerras más amplias también está impactando negativamente los objetivos de seguridad declarados por nuestros gobiernos, dice el comunicado. Existe un riesgo plausible de que las políticas de nuestros gobiernos estén contribuyendo a graves violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes de guerra e incluso limpieza étnica o genocidio. Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestros gobiernos e instituciones a hacer que Israel, como todos los actores, rinda cuentas de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos aplicadas en otros lugares y que responde enérgicamente a los ataques contra civiles como lo estamos haciendo en nuestro apoyo al pueblo ucraniano. Esto incluye exigir la implementación inmediata y total de la reciente orden de la Corte Internacional de Justicia. Desarrollar una estrategia para una paz duradera que incluya un Estado palestino seguro y garantías para la seguridad de Israel. De modo que un ataque como el del 7 de octubre y una ofensiva contra Gaza nunca vuelvan a ocurrir. Coordinando con funcionarios públicos e instituciones y organismos de la Unión Europea, Países Bajos y Estados Unidos. 800 funcionarios firmaron este comunicado. Y vamos a ir a hablar acerca del plan que aprobó Estados Unidos. Un ataque contra múltiples objetivos en Siria e Irak, que prolongará durante varias jornadas y que incluirá personal e instalaciones iraníes, según un informe propio de CBS News, en el que cita 4 oficiales estadounidenses. Estados Unidos actuará en respuesta al ataque suicida con drones en el que murieron 3 soldados estadounidenses, 2 hombres y una mujer, y más de 40 resultaron heridos el pasado sábado. La ofensiva tuvo lugar en la base militar Torre 22 de Jordania, cerca de la frontera con Siria, y secreta hasta entonces. Y se ha convertido en el ataque a mayor escala que ha sufrido Estados Unidos desde el inicio de la guerra y jamás el pasado 7 de octubre. Los soldados estadounidenses confiesan que el clima será un factor determinante a la hora de llevar a cabo los ataques planeados, ya que, aunque Washington tiene suficiente capacidad para conducir sus ataques con mal tiempo, prefiere hacerlo cuando la visibilidad sobre los objetivos seleccionados sea lo suficientemente buena como para que no puedan desviarse y caer sobre la población civil. El presidente Joe Biden prometió represalias desde un primer momento. Y si bien ya ha explicado que tiene decidido cómo responder a la supuesta ofensiva iraní, aún no había revelado públicamente sus planes, que finalmente han visto la luz gracias al informe de la CBS. Pero por otra parte, el presidente Biden ha firmado el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a 4 colonos israelíes por sus repetidos ataques violentos contra palestinos en Cisjordania. Es la medida más significativa que ha tomado este país desde que escaló la guerra en Gaza tras los últimos ataques de Hamas el 7 de octubre. Prohibirá a los colonos viajar a Estados Unidos. Se les bloqueará el acceso a todos los bienes y activos estadounidenses. Además, se les va a prohibir enviar o recibir dinero desde Estados Unidos. Cabe destacar que también el ataque que se prevé en los próximos días, que al cierre de esta misión no ha empezado aún, ya ha sido comunicado, oficializado, a partir de una conferencia de prensa por el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Así que podría comenzar un ataque a escala durante las próximas jornadas. Vamos a mostrarles estos cuadros de un análisis que realizó la BBC en relación a los ataques que se han generado en la Franja de Gaza. Vean ustedes, estas son imágenes satelitales que ha elaborado BBC. Dice, las imágenes de satélite muestran un incremento en el daño alrededor de Gaza. Las áreas que se encuentran dañadas están con puntos rojos. Y bueno, aquí vemos el 12 de octubre del 2023, todavía eran muy pocas. Para el 29 de noviembre ya se ve una mancha roja enorme en el norte de Gaza. Y ahora, para el 29 de enero, que es cuando salió este informe, se ve una cantidad duplicada casi de puntos rojos en el norte, pero también desplazados en absolutamente toda la franja de Gaza, incluida el sur. A esto hay que agregar que Netanyahu ha anunciado que va a desplazar gran parte de la guerra al sur de Gaza, donde se encuentra el paso de la frontera con Egipto, donde se encuentran refugiadas y donde en algún momento se supone que era un lugar seguro, más de 1 millón de personas. Aquí está áreas de Jan Yunis, han sido destruidas. Y si ustedes, este es un mapa interactivo y si lo movemos de un lado a otro, vamos a poder ver la destrucción absoluta. Aquí están los restaurantes dañados en Jan Yunis, que se supone que en algún momento era una zona segura. Ahora ya no lo es y parece que pronto Rafa tampoco lo será. Bien, lo mismo, acá están los cultivos. Al parecer también las zonas rurales de Palestina están siendo absolutamente destruidas. Ahí también se puede llegar a ver cómo las bombas han caído en los sembradíos.